El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Vamos con esta mesa de análisis social donde tocamos temas muy importantes para todos nosotros y este es uno pues muy importante que además toca intereses colectivos como es el medio ambiente. ¿Qué estamos haciendo para protegerlo aquí en Querétaro en términos generales? Un estado, una ciudad, una zona metropolitana como esta que tiene crecimientos acelerados aquí en su mancha urbana, que tiene crecimiento acelerado también en la economía, pero que esto también ha dejado alguna presión sobre nuestros recursos naturales. Bueno, hemos invitado especialistas en este tema a platicar sobre esta importante información. Saludo con mucho gusto de entrada a Lupita Espinosa de los Reyes. Ella es la secretaria del medio ambiente del municipio de Querétaro. Además, tenemos que decir una secretaría de reciente creación que demuestra el interés, por supuesto, en este tema por parte del propio alcalde Felifer Macías. Lupita, antes que otra cosa, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días a todos. Pues la verdad, contenta de estar el día de hoy, iniciar la semana con un tema tan importante, ¿no? Y que creo que es importantísimo que la gente sepa precisamente eso, ¿qué estamos haciendo desde cada una de nuestras trincheras para cuidar el medio ambiente?
Te agradecemos por estar aquí con nosotros y también le damos la bienvenida a Ricardo Torres Hernández. Él es subsecretario del medio ambiente aquí en la Secretaría de Desarrollo Sustentable a nivel estatal. Ricardo, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días, muchas gracias por la invitación a colaborar, a debatir sobre este tema tan interesante y que nos atañe a todos.
Y además también está con nosotros, gracias Ricardo, un panelista que está de manera cotidiana en este espacio, que es Enrique Uribarren, que es el presidente del Observatorio Ciudadano para la Protección del Medio Ambiente aquí en Querétaro. Enrique, qué gusto recibirte otra vez, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Ángel? Muy buenos días, muchas gracias.
Ah, Ángel anda de descanso, digo,
perdón, Daniel, tienes toda la razón, perdón, la costumbre. Buenos días a ti, desde luego Lupita, Ricardo, muy buenos días e inicio de semana para todos y desde luego para toda la gente que nos escucha por la radio o nos ve a través de las redes sociales.
Muchísimas gracias y bueno, regresando ahora con Lupita, hablábamos de la reciente creación de esta secretaría que, insisto, representa creo que un paso muy importante y firme en el reconocimiento precisamente de pues qué tenemos que hacer en materia medioambiental para un municipio que tiene un crecimiento tan acelerado como es nuestra capital queretana.
Claro que sí, yo creo que justamente la creación de esta secretaría demuestra el interés del alcalde de Felifer Macías por este tema que hoy es fundamental de atender en todos los niveles. Y sí, son muchos los retos que enfrentamos desde el municipio de Querétaro por el tema ambiental, sin duda, como lo acabas de decir. Querétaro es una ciudad que crece cada día más, ¿no? O sea, no deja de crecer, no deja de sorprendernos. Y insisto, los retos son muchísimos, empezando por la escasez del agua en materia de contaminación. Bueno, son muchos, muchos los retos que hay que atender. Pero creo que tenemos grandes aliados y eso ayuda, ¿no? Y entusiasma.
Así es. Y bueno, ya que tocaste el tema del asunto del agua, el estrés hídrico al que estamos sometidos aquí, en términos generales en el estado de Querétaro, sin duda, es uno de los retos más importantes que se tienen. Tan es así que hay que recordar uno de los proyectos más importantes que tiene la administración estatal para esta segunda parte del sexenio del gobernador Mauricio Curi, es este proyecto que se llama Batán Agua para Todos, que pretende precisamente el que tengamos un acceso garantizado por las siguientes décadas, particularmente por ese crecimiento tan acelerado que pues estamos teniendo si nos comparamos en relación a otras partes de la República Mexicana. Y bueno, subsecretario Ricardo, te preguntaría justamente en este tema, ¿qué hacer en relación a la sobreexplotación que están teniendo nuestros mantos acuíferos? Cada vez es más complejo el poder conseguir agua, el poderla llevar a los hogares queretanos con este crecimiento que estamos teniendo.
Pues bien, justo ya ese es el planteamiento, como tú bien mencionabas, Daniel, del gobernador Mauricio Curi. Al inicio de la administración se exploraron diversas estrategias para tener una nueva fuente de agua para la ciudad. Los estudios y la decisión final terminó en precisamente en el proyecto del Batán Agua para Todos. Uh-huh. Independientemente de ello, bueno, creo que es importante la sensibilización ambiental a nivel de toda la sociedad, desde el hogar hasta el uso a nivel industrial, comercial, de servicios, el aprovechamiento de la misma, la incorporación de tecnologías que permitan la reducción del consumo de agua, pero sobre todo también cuidar lo que enviamos por el drenaje. Al final, en este nuevo esquema de que significa el Batán Agua para Todos. Cada ciudadano tendrá que ser consciente que el agua se irá a una planta de tratamiento, se bombeará hacia la presa del Batán y a partir de ahí la potabilización, y es corresponsabilidad de todos. Al final, a través de nuestro programa de educación ambiental, es lo que estamos tratando de llevar a las personas, el que identifiquen que al mismo tiempo que son parte de la solución, uh-huh, que la solución está en sus manos, esa parte ciudadana es innegable y es impostergable.
Muy bien, gracias, estimado Ricardo Torres, subsecretario del Medio Ambiente en la CDSU. Es tiempo de escuchar ahora a Enrique Uribarren a propósito de este mismo tema, que además creo que conoces muy bien, platicamos aquí ampliamente. Y bueno, de entrada creo que pues hablar un poco del diagnóstico de por qué es necesario un proyecto de esta naturaleza, de la presión a la que está sometido Querétaro en relación a la falta de agua.
Bueno, como hemos tenido oportunidad de platicarlo en otras ocasiones, Daniel, pues bueno, el estrés hídrico en el que vivimos se traduce en que hoy hay menos disponibilidad de agua por persona, que tenemos los acuíferos de 11 que tenemos en la entidad, 8 sobreexplotados, que tenemos un déficit en aguas superficiales, es decir, también la que corre por ríos, almacena en bordos y demás, que estamos utilizando además. Entonces, como lo señalaba también hace unos instantes Lupita, pues cada vez hay más población en Querétaro. Por lo tanto, esa población también que viene a vivir aquí también, claro, consume agua, sí, y por lo tanto debemos de garantizarles el acceso a este líquido, que como todos sabemos constitucionalmente ya es además un derecho humano el acceso, sí, al agua. Eso pues desde luego que nos hace en las proyecciones futuras de crecimiento de Querétaro, el que podamos contar con estas nuevas fuentes de captación, por así decirlo, y distribución de agua para poder sostener no solo la dotación para las personas. Creo que el agua es motor también en lo social y en lo económico.
Sin duda.
Entonces, desde luego que para las actividades económicas, sí, que se generan en el Estado también se requiere del consumo de agua. Y si queremos seguir siendo exitosos, si no queremos ser víctimas de nuestro propio éxito, pues necesitamos contar precisamente con estas otras alternativas, como sería el Batán Agua para Todos. Que como en otras ocasiones lo he dicho, pues también de todas las propuestas que se llegaron a poner sobre la mesa, la ambientalmente más amigable, sí, pues es esa, porque no vamos a tener que extraer aguas del acuífero, no vamos a tener que utilizar aguas superficiales, aunque se almacenarán en la presa del Batán, sino que precisamente del agua que consumimos y que, como lo decía hace unos instantes Ricardo, pues bueno, que se irá primero a las plantas potabilizadoras, de las plantas potabilizadoras se conducirá al almacenamiento en la presa del Batán, donde también después entrarán en la etapa ahí de a través de dos plantas más de la potabilización para que sea apta para el consumo humano. Entonces ahí estamos entrando en un esquema de circularidad del agua, ¿no? Lo que utilizamos la volvimos a incorporar a este ciclo, y entonces en este círculo virtuoso que de alguna u otra manera se pretende lograr, pues podemos estarle dando vuelta una, dos, tres, cuatro veces al volumen. Y entonces, sin necesidad de explotar los acuíferos y de alguna u otra manera garantizando que la población y las actividades económicas tengan acceso a este recurso.
Gracias, estimado Enrique, por esta primera intervención. Estamos platicando de la importancia de proteger el medio ambiente en Querétaro y es turno de regresar ahora con Lupita Espinosa de los Reyes, la secretaria del Medio Ambiente aquí en la capital queretana. Hay un asunto muy importante a propósito del crecimiento que ya estábamos señalando, Lupita, que es la generación de residuos, de residuos a partir precisamente de que cada vez somos más, de que hay más basura. ¿Qué estamos haciendo? Y te lo pregunto particularmente porque creo que la capital queretana ha sido pionera desde hace mucho tiempo en la cultura de la propia separación de los residuos. Creo que el queretano está ya bien acostumbrado a este tipo de temas, sin embargo, pues hace falta hacer quizá mucho más, y la propia capital ha venido impulsando desde hace muchísimas administraciones este tema, pero también algunas jornadas de reciclaje justamente para cuidarnos en esta parte. ¿Qué están haciendo ustedes para fortalecer esta cultura?
Claro, pues justamente una de las cosas que desde la Secretaría de Medio Ambiente estamos apostando es justamente el tema de la educación ambiental. Y creo fervientemente que la cultura comienza desde casa, sí, ¿no? Y justo el tener esta permeabilidad de saber cómo separar los residuos no es suficiente. Tiene que ver con una cultura de consumo, tiene que ver con una cultura de reuso y de circularidad. Sí. De saber que independientemente de que en el municipio de Querétaro existe un relleno sanitario, pero también existe una planta separadora de residuos, también tenemos que empezar desde las prácticas en casa, ¿no? Dejar de consumir en exceso, claro. Dejar de consumir, por ejemplo, estos plásticos de un solo uso que además están regulados desde la normativa municipal. Sí. Entonces, creo que estamos apostando por un tema de educación ambiental. El otro día me daban cifras en una universidad aquí en Querétaro en donde la comunidad estudiantil solamente el 13% estaba preocupada por temas de sustentabilidad, ¿no? Y por el tema del...
muy bajo, sí.
Bajísimo. Sí. Esto es el reflejo de lo que sucede en la sociedad queretana. Entonces, creo que eso es lo que preocupa y desde la Secretaría de Medio Ambiente y desde el municipio es lo que nos debe ocupar. Necesitamos llegar a la ciudadanía para que entiendan que, insisto, es desde casa desde donde tenemos que cambiar los patrones. En Querétaro, te digo, existe una planta tratadora, una planta separadora de residuos. Está trabajando y está funcionando bien. Estamos en el proyecto del compostaje, pero necesitamos definitivamente atacarlo desde casa.
Así es. Muchísimas gracias, Lupita, por esta segunda ronda de intervención. Tiempo de regresar con Ricardo Torres Hernández, el titular de la Subsecretaría del Medio Ambiente ahí en la CESU. A propósito de este tema, ustedes como gobierno estatal seguramente en una coordinación importante con los municipios en general, los 18, todo el estado de Querétaro, pero específicamente de la zona metropolitana, con estos asuntos, ya hablaba Lupita del tema de rellenos sanitarios, de la disposición final que se necesita para dicho residuos. ¿Qué trabajo han estado haciendo? Porque entiendo se han juntado en reiteradas ocasiones con las autoridades de los municipios, Ricardo.
Así es. El secretario Marco del Prete ha sido muy incisivo en trabajar de manera coordinada con todos los municipios y particularmente en este tema de residuos que está alineado al tema de economía circular. Hemos venido trabajando desde la generación de programas de trabajo junto con los municipios. Tenemos una hoja de ruta para la economía circular. Exactamente, el municipio de Querétaro hoy tiene una planta de separación de residuos que le permite desviar una cantidad importante que hoy ya no está llegando al sitio de disposición final. La meta, yo creo que al final de todo es evitar que este tipo de residuos lleguen a un sitio de disposición final. Los inorgánicos puedan, los valorizables, por un lado los valorizables que puedan encontrar un esquema de reciclaje, los inorgánicos como fuente de energía y los orgánicos como una fuente de compostaje o a través de biodigestores también generando energía, todos incorporándose a un esquema de economía circular. A nivel estatal somos responsables de la regulación también de los residuos de manejo especial que colabora o que complementa el esquema de residuos sólidos urbanos de los municipios y con ellos estamos tratando de generar diferentes puntos de infraestructura. Se ha generado, por ejemplo, una norma técnica para los residuos de construcción y demolición. Estamos trabajando en una norma técnica para los residuos orgánicos también, orientándolos a encontrar diversos modos de reciclaje. Vamos a trabajar también con un esquema de reciclaje de neumáticos, que suele ser un problema en diversas ciudades. Y a través de eso, la propia Ley de Economía Circular nos va indicando cuáles son los materiales que tienen problemática a nivel de gestión y que la propia ley establece que todos los comercializadores, distribuidores y todos aquellos que se encuentran en una cadena de proveeduría de estos materiales estarán obligados a financiar la reinserción de los materiales en un nuevo ciclo productivo. A esto le llamamos responsabilidad extendida del productor. Entonces, con los municipios, ¿qué hacemos? Ellos se encargan de los residuos sólidos urbanos, pero por otro lado, a nivel de condominios, como son sociedades condominales, los residuos de las casas ya se convierten en residuos de manejo especial. Y sobre esos estamos, junto con los prestadores de servicios ambientales, en una estrategia conjunta, orientando a estos esquemas de economía circular a partir de la sensibilización en educación ambiental, pero sobre todo generando las condiciones de infraestructura estratégicamente ubicada a lo largo de la ciudad que permita la recopilación de estos materiales y la reinserción de estos mismos en una nueva cadena de suministro. Este ejercicio es único en Querétaro, somos el único estado que está poniendo en marcha una estrategia de responsabilidad extensiva del productor a nivel nacional, que tenemos una hoja de ruta, una ley de economía circular y que está potencializado también además con la posible comercialización de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que llega a ser factible económicamente esta posibilidad.
Estimado Ricardo, gracias también por esta segunda intervención. Tiempo de ir contigo, Enrique Uribarren. ¿Cómo lo ven desde el observatorio? Evidentemente, en el diagnóstico es que cada vez estamos generando más basura, pero ¿qué hacer precisamente para hacer menos y que su disposición sea la adecuada? ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes tienen?
Yo creo que aquí el gran reto, y de alguna u otra manera lo he estado plasmando hace unos instantes, Lupita, es el involucramiento de la ciudadanía. Uh-huh. Porque si bien somos cada vez más los que habitamos en Querétaro, desafortunadamente también, por así decirlo, somos más sucios. Uh-huh. Antes, hace algunos años en Querétaro, por persona generábamos alrededor de 800, 830 gramos de residuos por persona. Hoy ya estamos por arriba del kilo. Entonces, no solo los que llegan, sí, claro, sino también nosotros que vivimos nosotros aquí, mismos, es, que estamos generando más, mucho así. Más, efectivamente, Daniel. Entonces, aquí debe haber un involucramiento claro de la ciudadanía, no solo en el tema de residuos, también si lo vinculamos con el tema de agua. Pues hoy por persona más o menos consumimos alrededor de entre 250 y 280 litros de agua por persona diarios, cuando el ideal sería que estuviéramos consumiendo alrededor de 180.
O sea, también ha subido nuestro nivel de consumo de agua.
Es que efectivamente. No, bueno, no, ese ha venido disminuyendo un poco, ¿eh? Ah, qué bueno. Porque antes estábamos en 330 litros diarios por persona. Entonces ha venido disminuyendo, pero no lo suficiente. Entonces creo que aquí hace falta que si bien podríamos decir, sí hay en términos generales mayor conocimiento, diría yo, de la problemática ambiental, lo que no hay es el involucramiento de nosotros.
Creo sí, que así estaba Lupita.
Que
rato,
lo que
¿no?
decía, no, pues 13% nada más interesada, es muy poco. Pero creo que también esto es el resultado de una narrativa que hemos ido construyendo, una visión muy pesimista del futuro. Uh-huh. Indirectamente, inclusive en alguna ocasión, yo mismo he sido partícipe de esa construcción de narrativa en donde el futuro pues se ve muy sombrío, muy, muy negativo, y entonces ante eso la respuesta es el miedo, la indiferencia, o francamente no me importa, yo viviré hoy mi día y pues mañana será otro día y a ver qué pasa.
Oye, también esta parte paternalista, ¿no? De decir, oye, pues que el gobierno se encargue de eso, ¿no? Además, yo como ciudadano, ¿qué voy a hacer? Lo que decíamos de la falta de involucramiento de la sociedad en estos temas.
Es correcto, y entonces creo que aquí debemos empezar a pensar, yo desde mi metro cuadrado de influencia, donde vivo, sí, etcétera, ¿qué es lo que puedo hacer para aportar en beneficio de nuestro medio ambiente? Y creo que aquí daremos unas breves pinceladas de ideas, ¿no? Creo que, pues primero, ahora sí que desde casa, generar menos residuos, sí, de lo que tiramos ahí a los residuos. Sí iba a decir basura, pero si me escucha doña Cristina Cortinas me va a poner tremenda regañada. Creo que también, pues ser más conscientes en el consumo del agua, disminuir, insisto, hoy debíamos estar alrededor de 180 litros diarios por persona, vivimos perfectamente con esos 180 litros diarios y sin embargo no hemos llegado a esa meta. Debemos contribuir también a lo que no hemos tocado, pero que indirectamente, pues aquí Ricardo también es conocedor amplio del tema, la contaminación atmosférica, sí, que principalmente se genera.
Estás ganando la siguiente ronda, Enrique.
a través de los vehículos, pues bueno, ¿cómo puedo yo reducir mis traslados en vehículos? Ser lo más sustentable. Algo que está muy de moda ahora, que el generar las imágenes tipo Gimli, o no sé cómo se llama,
¿Cómo no? Sí, que se hicieron famosos a través de ChatGPT, que uno lo hace inocentemente sin saber el consumo de agua que esto genera.
De agua y de energía.
Además.
Sí. O sea, entonces, hoy, gracias a estas aplicaciones, a la inteligencia artificial y demás, hoy el consumo de energía eléctrica también se está disparando. Y que meditemos, ¿realmente esto que voy a hacer tiene algún beneficio o nada más es por ocio y entretenimiento?
Yo creo que es lo segundo.
Claro, pero bueno, pues en ese sentido, pues ser responsables de lo que vamos a hacer. Debemos también nuestras fuentes de aguas superficiales buscar evitar que las contaminemos. Voy a un paseo y lo más fácil es aventar el PET. A lo mejor ahí que terminará en el río y demás. Pues no tengo necesidad de tirarlo, lo puedo guardar en una bolsita y me voy y lo dispongo de manera adecuada. Pérdida de biodiversidad que estamos teniendo, porque nos gusta también...
Tema muy preocupante.
Sí. Adquirir luego flora y fauna silvestre de manera irregular. Ser, como lo decía también hace unos momentos Lupita, nuestro consumo responsable. Sí. Realmente esto que se me antoja, ¿realmente lo requiero o es para satisfacer momentáneamente un gusto que me lleva a este consumismo y que pues nos mantiene en el esquema de economía lineal y no de economía circular? Creo que es donde, como ciudadanos, ya vimos ahorita lo que nos refería Ricardo, que de alguna u otra manera las autoridades están haciendo su chamba y están haciendo lo que ellos, pero por más que hagan ellos, si no hacen, si toda la chamba que hacen ellos no nos involucramos como ciudadanos, no vamos a tener un mejor resultado sin duda alguna. Y lo vemos en algunos datos, nada más te digo, porque además creo que esto hay que presumirlo. En un informe que hizo la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la ONU, que es la que evalúa los 17 objetivos del desarrollo sustentable, si bien como país de 167 que evaluaron, México quedó en el lugar 80, o sea, estamos de baja tabla para hacia abajo, de hecho descendimos del 69 que nos encontrábamos antes. Lo destacable aquí es que cuando le aplicas el zoom, el microscopio al asunto, te das cuenta que Querétaro es el tercer estado de la República que más va avanzando en el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. A nivel estados solo nos gana Baja California y la Ciudad de México, y en tercer lugar estamos nosotros. Y todavía con más zoom, a nivel de áreas metropolitanas, Querétaro es la cuarta área metropolitana que más va avanzando en el cumplimiento de estas metas, solamente detrás ahí de la Ciudad Metropolitana de Guadalajara, de Chihuahua y San Luis Potosí.
Oye, pues buen dato, interesante. Digo, en medio de un diagnóstico que está complejo, insistimos, por las condiciones que tiene una zona metropolitana como la de Querétaro, ver que se están haciendo estas acciones. Gracias, Enrique. Déjame regreso ahora con Lupita y el tema siguiente, y además con el que vamos a cerrar porque increíblemente se nos está acabando el tiempo, es el de la calidad del aire que estamos respirando todos los días aquí en Querétaro. Evidentemente es un asunto tan importante que tiene que ver con nuestra propia salud, la contaminación atmosférica, y qué se está haciendo también desde los propios municipios en coordinación con otros niveles de gobierno para poder pues atender esta problemática que sobre todo se tiene con este aumento del parque vehicular que tenemos, con la llegada también de muchas personas a Querétaro. Evidentemente también se da la llegada de muchos vehículos que todos los días, que todas las mañanas están circulando por nuestra zona metropolitana. Lupita, ¿qué dirías tú al respecto de este asunto y qué están haciendo desde el ámbito municipal?
Pues sí, efectivamente, coadyuvando con el gobierno del estado como toca, ¿no? Nosotros, como Secretaría de Medio Ambiente, nos toca revisar los establecimientos de competencia municipal en cuanto a sus buenas prácticas. Entonces, estamos teniendo un programa de verificación de licencias ambientales, invitando a todos estos establecimientos que no se han regularizado todavía a que tramiten su licencia ambiental para poder tener muy bien la película de cómo están manejando sus residuos, sus emisiones y demás. Pero también estamos coadyuvando para con el gobierno del estado para este inventario, ¿no? Que se actualiza año con año, que se acaba de actualizar, y nosotros pasamos la información como nos lo requieren. Pero también en la parte parte de movilidad, y bueno, aunque no me toca mucho el tema, ¿no?
Pero tiene que ver con el medio ambiente, porque sé que el esfuerzo tiene que ver con cuidar lo que estamos respirando.
Claro, y hay una obligación ahí que tiene medio ambiente de coadyuvar con la Secretaría de Movilidad respecto a justamente la organización de cómo reducir las emisiones. Y bueno, obviamente hay programas ya dentro del municipio de Querétaro, varios programas en donde la intención es reducir el uso del automóvil particular, apoyar a los estudiantes a moverse en transporte público, en transporte municipal.
Claro.
Y bueno, creo que está permeando muy bien. También estamos en pláticas con todos estos grupos que apoyan el uso de la bicicleta para recuperar estas circuitos, ¿no? De ecobicis. Entonces creo que se está haciendo la chamba. Y bueno, afortunadamente, y lo he dicho en reiteradas ocasiones, esto no es un trabajo aislado, es un trabajo de equipo, es un trabajo en conjunto, en donde no solamente estamos trabajando con el gobierno del estado, sino también con la ciudadanía, las organizaciones uh-huh. civiles que están bien organizadas sí. y que llevan muchos años permeando el problema, ¿no?
Así es. Gracias, Lupita, también por esta intervención. Y bueno, creo que acabas de citar algo bien importante que ahora le voy a preguntar también a Ricardo. Hablaba de la reducción del uso del transporte privado, ¿no? Porque creo que, pues, de repente hasta nos sobresaltamos, ¿no? Cuando vemos estas camionetas grandotas para 8 pasajeros con una sola persona, y dices, pues, qué necesidad, ¿no?, de ir en ese tipo de vehículos, cuando podemos hacer otro tipo de alternativas que eviten que precisamente estén allá afuera. Y bueno, de entrada nos va a quitar el estrés vehicular que tenemos ya de todos los días, pero también va a mejorar la calidad del aire, que este sí es un tema enteramente que le toca, sobre todo a la subsecretaría que te toca encabezar, Ricardo.
Así es, pues bien. Nosotros tenemos una red de monitoreo de calidad del aire. La hemos venido perfeccionando desde 2016. Hoy monitoreamos con efectividad el 95% del tiempo el área de la zona metropolitana, es decir, el 95% de los datos son confiables, totalmente confiables. Tenemos 6 estaciones de monitoreo y todas las mañanas o a través de X o a través de la página de www.semcac.mx puede la ciudadanía estar pendiente de la calidad del aire que respiramos. Y en 2017 además se tomó la decisión de incorporarnos a la megalópolis. Sí. Y esto ha traído grandes beneficios porque nosotros adoptamos inicialmente de manera voluntaria la NOM 167 de Semarnat, que es más estricta en la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera uh-huh. por parte de los vehículos. Es bastante más estricta. Y esto ha tenido una implicación directa en la reducción de ozono. Recordemos que uh-huh. el ozono se forma a partir de los óxidos de nitrógeno cuando hace mucho calor uh-huh. con la radiación solar. Entonces, Querétaro tiene tema con 2 contaminantes, las partículas y precisamente el ozono. El resto de los contaminantes, que son óxidos de azufre, monóxido de carbono, no significan un problema en cuanto a los niveles de concentración, toda vez que no tenemos cerca una refinería para el tema de los óxidos de azufre y el tema del monóxido de carbono. Querétaro sopla mucho viento y eso nos ayuda a la dispersión de contaminantes. Y esta estrategia de llevar nuestro programa de verificación al siguiente nivel, es decir, homologarnos con la megalópolis, ha tenido sus resultados respecto precisamente de incorporarnos, porque además a través de la norma 167, al llegar el vehículo al verificentro se le hace un escaneo uh-huh. que indica si alguno de los sensores de los vehículos está funcionando inapropiadamente, y a partir de ahí ya se sabe cuál es uh-huh. si está fuera de norma, cuál es el motivo por el cual está sucediendo esto y cuál es la solución también. Más o menos, antes de 2010, pues teníamos vehículos con computadora. Hoy tenemos computadoras con llantas, sí. prácticamente. Los vehículos cada vez tienen más sistemas de autocontrol y el control de las emisiones no es la excepción. Todo esto a través de la lectura del OBD se determina en un verificentro, y cuando un ciudadano no logra pasar la prueba de verificación, se le puede explicar a partir de la lectura del propio OBD cuál es el problema con su vehículo y cuál es el sensor que tiene que cambiar y que tiene que modificar. Eso ha tenido una gran repercusión. A nivel de industria, que a nosotros nos toca en coordinación con la Profepa, que aquí Enrique sabe muy bien de esto, la industria está dividida entre competencia federal y competencia estatal. A nivel de competencia estatal, la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente y el Desarrollo Urbano tiene un programa de visitas de cumplimiento con las normas oficiales mexicanas. La Profepa hace uh-huh. lo mismo. Sin embargo, ahí hace falta actualizar la norma de partículas por parte de la industria, la norma 043, uh-huh. que tiene mucho tiempo y que los niveles han crecido. Las normas de calidad del aire en México se han venido reduciendo. Por decirles algo, en 2012 la norma de partículas hablaba de un límite máximo de 210 microgramos uh-huh. por metro cúbico. Hoy la norma 025 de la Secretaría de Salud habla de 45 microgramos uh-huh. por metro cúbico. Es decir, de 210 siendo el límite, bajamos a 45 microgramos por metro cúbico. Y esto hace que esa es la norma con la que estamos sí. monitoreando la calidad del aire en la ciudad. Y si estamos cumpliendo la mayor parte de los días, significa que estamos con un nivel de referencia mucho mejor del que teníamos hace de 12, 13 años, y sobre el cual hoy podemos tener claridad de que si tenemos casos puntuales en algunas zonas de la ciudad, en general en la calidad del aire en Querétaro. Lo que reporta la red de monitoreo de calidad del aire está entre buena y aceptable, teniendo episodios de mala calidad del aire, sobre todo en temporada de calor y en temporada invernal por la inversión térmica, y teniendo algunos episodios de muy mala calidad cuando hay fiestas y se detona demasiada pirotecnia. La calidad, la cantidad de partículas que solemos tener el 24 de diciembre en la noche y el 31 de diciembre en la noche es exorbitante. Y nuevamente aquí regresamos a la ciudadanía.
La responsabilidad
que con las autoridades debemos trabajar junto con la ciudadanía. Yo creo que en materia de calidad del aire estamos avanzando. Hoy tenemos una buena referencia, tenemos un buen programa de verificación vehicular, tenemos una estrategia, acabamos de celebrar las mesas del programa de gestión de la calidad del aire y tenemos un comité de alerta temprana instalado con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Educación, con Protección Civil, con los municipios de la zona metropolitana, donde si llegamos a tener un episodio que pudiera amenazar la calidad del aire, nos reunimos a tomar decisiones de manera colegiada.
Y de inmediato, que además que es como se requieren precisamente ese tipo de decisiones. Cerramos esta ronda de intervención también para platicar de este importante tema, que además tú citaste desde hace rato en la pasada intervención que tuviste, estimado Enrique Ribarren. ¿Qué dirías? ¿Cuál es tu diagnóstico sobre este asunto?
Mira, desafortunadamente, sí, como lo dice Ricardo, pues bueno, aunque tenemos en términos generales una condición mejor de la que, en cuanto a medición, de la que tendríamos en antaño, pues precisamente por esto desafortunadamente estos días que tenemos mala calidad del aire, desafortunadamente hoy son más de los que teníamos anteriormente, ¿no? De hecho, anteriormente ni siquiera teníamos días con mala calidad, hace mucho tiempo, en el Querétaro, no tan desarrollado como el de ahora, no se presentaban estas condiciones, ahora se presentan, pero inclusive vemos que una muy importante que contribuyen a esto son las fuentes móviles, es decir, los vehículos que transmiten estos contaminantes a la atmósfera. Pero aquí también, regresando a la ciudadanía, creo que desafortunadamente la sociedad de consumo ha construido un modelo de éxito en el cual hoy ese modelo de éxito es generar una cuestión aspiracional donde todo mundo quiere tener su vehículo. Y entonces, pues no todo el mundo puede tener su vehículo, claro. No cabemos simplemente, pero todo el mundo quiere tener su vehículo. Y lo ves hoy tú con muchas de las personas que van a su trabajo o van a dejar a los hijos a la escuela en transporte público, su gran ilusión en lo que le transmiten a los hijos es algún día vamos a tener nuestro carro para no tenernos que
aspiracional,
subir.
Aspiracional totalmente.
Se vuelve totalmente una cuestión aspiracional. Y mientras no rompamos ese paradigma de el éxito va vinculado a tener mi carro, etcétera, difícilmente también lograremos las metas que se plantean, porque pues entonces estamos incrementando pues las unidades móviles, ¿no? Sí. Es decir, los vehículos que están generando esta contaminación. Simplemente, pues, yo compartía en días pasados, en otro espacio, cuánto ha crecido el parque vehicular de Querétaro. Ya ha crecido 250% el parque vehicular. Entonces, contra eso puedes tener muy, muy buenos elementos para medir la calidad del aire, etcétera. Pero si además luego esos vehículos no en tu responsabilidad de tenerlo, que va aparejada tenerlo en buenas condiciones, no lo tienes en las adecuadas condiciones, pues entonces hablas de mayor planta vehicular, mayor no en el mejor de los estados y por lo tanto mayor contaminación, que eso no depende de las autoridades. Las autoridades han puesto las medidas para que cumplan con la norma, etcétera, pero pues, si por ejemplo yo no lo llevo ni a verificar, que es muy común. Entonces, también esa parte
al origen de la problemática, lo que decíamos, o sea, el tema de tu responsabilidad que tienes que asumir como ciudadano en relación al tema.
Entonces ahí yo creo que es donde debemos de cambiar un poquito la narrativa. La narrativa ha sido preponderantemente pesimista. Creo que debemos construir una narrativa positiva, de esperanza. Hay solo dos emociones que mueven a las personas, o el miedo o la esperanza. Hasta ahorita creo que nos hemos movido en torno al miedo, que nos ha paralizado. Entonces ahora creamos una narrativa que nos invoque a la esperanza, y que al invocarlos a la esperanza, pues nos invoque a involucrarnos en que si es posible construir un mejor futuro en el presente, de con acciones que vayamos implementando, pero sobre todo para los próximos años, y que yo seré copartícipe de la construcción, bueno, de ese mejor
futuro.
A partir
de estos esfuerzos individuales que a veces pudieran parecer que son menores, pero que terminan por impactar.
Es correcto. Sí. Entonces, creo que ahí, sobre todo yo luego cuando platico con la generación millennial, centennial y demás, sí, cuando les pregunto sobre cómo ven su futuro, pues van sumamente negativo, sí, sumamente pesimista. Y por eso no se involucran. Entonces hoy tenemos que cambiar el chip de la narrativa en algo que los motive, uh-huh, que les dé certidumbre, que les dé esperanza, para de alguna u otra manera involucrarlo en todos estos temas, que no nada más son ambientales, también sociales y demás, para realmente estar construyendo un mejor Querétaro, un mejor país, un mejor mundo.
Así es. Pues, estimado Enrique, te agradezco por esta intervención y también aprecio muchísimo que nos hayas acompañado en esta mesa de análisis social, como ya lo has hecho en diversas ocasiones. Ojalá que nos permita seguir platicando contigo.
Es el placer de recibir la invitación y participar con ustedes. Es mío, Daniel. Ya muchas gracias.
Es tu casa. Lupita Espinosa Los Reyes, también te agradecemos muchísimo por habernos acompañado en este espacio en tu calidad de secretaria del Medio Ambiente del municipio de Querétaro. Regularmente tenemos aquí información que comparte porque sabemos que esta secretaría ha nacido como los potrillos, ¿no? Naciendo y caminando con mucha chamba justamente en favor de la capital queretana.
Así es, Daniel, muchísimas gracias. Y sí, efectivamente, así, sí, tal cual lo dijiste. Y de verdad quiero hoy hacer un reconocimiento a toda la ciudadanía que se ha acercado con a la secretaría, que nos está apoyando. Hay iniciativas padrísimas que ya estamos llevando a cabo. Estamos reforestando, pero de manera ordenada, ¿no? Bien planeada. Sí. Entonces, pues invitarlos a seguir participando con nosotros. De verdad, si bien el porcentaje de la población preocupada o ocupada es muy bajo, uh-huh, hay quienes sí lo están haciendo y son en ellos en quien nos tenemos que enfocar. Así que yo no dejo de invitar, uh-huh, a la gente a que se acerque. Estamos creando una cartera de proyectos ambientales. Sabemos que hay gente allá afuera que tiene un montón de ideas que pueden ser súper útiles para literalmente todo el mundo, ¿no? Entonces, el seguir construyendo alianzas, y como bien dice Enrique, tiene toda la razón, tenemos dos sopas, o nos vamos al lado negativo, o nos unimos, claro, y avanzamos juntos.
Ojalá la próxima mesa que vengas aquí a platicar, el porcentaje de gente interesada en esos asuntos haya aumentado de manera significativa. Yo casi estoy seguro que este tipo de espacios servirán para ello. Muchísimas gracias, Lupita.
Gracias, gracias a ustedes y lindo día a todos.
Igualmente. Ricardo Torres Hernández, subsecretario de INCDESU, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias, el placer es mío. Qué gran oportunidad de sociabilizar estos temas y precisamente de que llegue a los oídos de las personas. Yo estoy convencido, como lo decía Enrique, el medio ambiente nos importa a todos. Desafortunadamente los efectos o no son inmediatos y eso hace que hayamos estado postergando, sí, las decisiones. Sin embargo, hoy es el momento en el que tenemos, dice el secretario Marco del Prete, el mejor momento para sembrar un árbol era hace 20 años, el segundo mejor momento hoy es ahora.
Así es.
Entonces, trabajando en conjunto con el municipio, con la sociedad civil organizada, estoy seguro que nos enfrentaremos, como dice Enrique, a un futuro más esperanzado.
Ojalá que así sea. Pues muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado en este espacio donde hemos hablado de los grandes retos que tenemos aquí en Querétaro, que además son permanentes y en donde usted, yo, todos nosotros tenemos que involucrarnos para mejorar nuestro medio ambiente. Ya son las 9:12 a.m. Es momento de ir a una pausa comercial y regresar con más a través de esta, la primera emisión de RR Noticias. Volvemos.